cápsulas de contagio raro, un antídoto para la somnolencia.
Estás escuchando Contagio Radio.
Son las 5 de la tarde en punto, estamos en Otra Mirada y antes de volver a Colombia con todo lo que acontece en torno al proceso de conversaciones de paz, vamos a México. Este fin de semana, concretamente hoy el presidente Mujica, presidente uruguayo, próximo a enfrentar dentro del Frente Amplio la segunda vuelta electoral, se solidarizó con el pueblo mexicano. Él dijo que no se puede llamar a un estado fallido, porque hay unos cimientos históricos y unas luchas populares que están cimentando lo que ahora está construido, pero que se puede construir también a partir de los problemas. Carolina, ¿qué fue concretamente lo que dijo Mujica?
Sí, este es un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y en él se afirma que las crudas noticias que nos llegan sobre las consecuencias del narcotráfico en países como Guatemala, Honduras y ahora México nos gritan una verdadera lección de dolor que bien puede mostrar nuestros propios peligros futuros. Dice, no son ni serán estas naciones estados inconclusos o fallidos, porque tienen cimientos históricos de naciones precolombinas. Tienen capital político en sus partidos y en sus decisiones democráticas que están por encima de sus vicisitudes de hoy. Esto, como decías, a propósito de los 43 normalistas desaparecidos, el presidente uruguayo, Pepe Mujica, desde la Secretaría de Comunicación, brinda todo el apoyo que se pueda ofrecer, que pueda prestar Uruguay para facilitar el enfrentamiento de este difícil momento por el que atraviesan los y las mexicanas.
Vamos precisamente a México porque hasta ahora nos atiende Héctor Cerezo del Comité Cerezo, organización que ha venido siguiendo muy de cerca todo el tema de violaciones a los derechos humanos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y tiene mucho que ver también con las denuncias por desaparición forzada. A propósito de ello, hoy se encontraron 10 nuevas fosas comunes en las cercanías de Iguala, en zona rural de Iguala, con ropa ensangrentada, con cadáveres, por supuesto, pero que también abren otra vez la posibilidad de que sean de los normalistas. Héctor, buenas tardes y bienvenido a Contagio Radio.
Muy buenas tardes y gracias por la llamada.
Gracias a ti, Héctor, por atendernos. Hablemos de, pues, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sigue sucediendo en México. Es que no paran de llegar noticias, esta vez por las detenciones a personas que ni siquiera estaban participando en la movilización del pasado 20. Hablemos de lo que sucedió desde las fuerzas militares en esa cuarta acción global por Ayotzinapa el 20 de noviembre.
Bueno, el 20 de noviembre hubo más de 100.000 personas que marcharon solo en la capital de la Ciudad de México. Están contabilizadas cerca de 70 actividades en los estados del interior de la República, unas manifestaciones con el objetivo de la presentación con vida de los normalistas detenidos desaparecidos en Ayotzinapa. Y previo a esta marcha ya había habido una declaración del presidente de la República diciendo que ya había el gobierno sido muy tolerante y que no se iba a permitir más violencia. Este mensaje se tradujo en el día de la marcha con la detención arbitraria de 11 personas en la plancha del Zócalo y su traslado a penales de máxima seguridad en diferentes estados de la República. Entonces, lo que vimos fue un acto de represión masiva en el cual, al terminar la movilización, las autoridades estatales, coordinadas con las autoridades federales, arremetieron en contra de muchos manifestantes que ya se estaban incluso retirando de la marcha y golpearon a hombres, a mujeres, a niños, a personas mayores y arrestaron a 11 personas. Nosotros decimos con un claro mensaje de escarmentar a los manifestantes y de inhibir el derecho a la protesta social. Entonces fue una presión de represión, una presión también psicológica, porque ni siquiera fueron apresados o fueron agredidos las personas que sí tuvieron un enfrentamiento con las fuerzas del orden, sino se dirigió la represión en contra de los manifestantes que marchaban de una manera pacífica, que eran la gran mayoría.
Sí. Héctor, ¿qué hay de cierto? Bueno, nosotros hemos visto material o registro fotográfico en torno a que incluso de los batallones militares salían camiones militares con hombres, sobre todo vestidos de civil, algunos de ellos con capuchas. Y pues se ven las personas que van en estos camiones, en esas fotos, y también se ven como alborotadores, por llamarlo de alguna manera, en la movilización cuando los hechos se tornaron difíciles y confusos. ¿Qué han podido encontrar ustedes de eso?
Bueno, sí tenemos documentados, no solamente en esta manifestación, sino ya manifestaciones previas, sí, que efectivamente el Estado mexicano está utilizando a miembros de sus fuerzas de seguridad, los viste de civil y los infiltra en las manifestaciones para recabar información o para provocar también situaciones de violencia. Pero también es justo decir que no todos los manifestantes que están en una dinámica de mucho enojo en contra de las autoridades son infiltrados. Se pasan los dos fenómenos, uno el enojo de muchos manifestantes y otro efectivamente esta estrategia del Estado de son miembros del ejército, vestidos de civil, que están dentro de las manifestaciones. Entonces, no solamente es provocar actos de violencia, sino también, ya hemos visto en manifestaciones anteriores, que es apresar, señalar a los manifestantes para que las otras fuerzas uniformadas puedan actuar. Entonces, algo la infiltración de elementos de civil, ya sea policías o militares, ya es un recurso que venimos de años a Ciudad de México. Hoy se hace más evidente con el material fotográfico.
Es una estrategia vieja, entonces, la cuestión. Bueno, usted nos decía, Héctor, que salieron cerca de 100.000 personas solamente allá al Zócalo, solamente en el DF, 70 actividades también. ¿Cuántas personas hubo detenidas? También usted lo mencionó, pero para recordar a nuestros oyentes, ¿y cuál es la situación de ellos y ellas en este momento?
Bueno, en la plancha del Zócalo hubo 11 detenidos, 4 de ellas mujeres, la mayoría jóvenes, estudiantes, y fueron detenidos arbitrariamente. No fueron detenidos cometiendo algún ilícito, no había orden de detención en su contra, sino en la represión masiva fueron tomados, golpeados brutalmente. Hay muchas lesiones incluso visibles en sus rostros. Y fueron detenidas por autoridades locales, que en lugar de remitirlos a una autoridad local para que iniciaran su proceso jurídico, fueron entregados a fuerzas federales, y estas a su vez los trasladan a instalaciones federales acusados de delito en un inicio de terrorismo, delincuencia organizada, intento de homicidio. Al otro día, las cuatro mujeres van siendo trasladadas al penal de máxima seguridad de Tic, Nayarit, prácticamente a 14 horas de la Ciudad de México en autobús, y los varones son trasladados al penal de Villaldama, en el estado de Veracruz, aproximadamente a 8 o 9 horas de distancia de la Ciudad de México. Entonces estamos viendo que al tipo de penales a los cuales trasladan a estos jóvenes, es al mismo penal en donde está, por ejemplo, el alcalde de Iguala, uno de los autores intelectuales de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Lo están equiparando el gobierno federal a los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada de los 43 normalistas con jóvenes que van a ejercer su derecho a la protesta.
Eso complica entonces la situación de seguridad, pero digamos ya se formularon cargos en contra de ellos, ya hay procesos abiertos que en algún momento pues puedan conducir con a la libertad de ellos, porque pues si no hay ningún delito, si no fueron capturados en flagrancia, si no hay orden de captura, pues tendrían que soltarlos, ¿no?
Por supuesto, es una detención arbitraria, documentada, incluso en algunos casos hay videos y fotografías de cómo los toman, los golpean, los arrestan, se los llevan, y en un inicio era terrorismo, delincuencia organizada, intento de homicidio, y hoy reconfiguraron los delitos para asociación delictuosa, un delito menos grave, pero aún así están enfrentando a un proceso jurídico que mínimo son 10 años, máximo son 40 años de cárcel.
mejor dicho, sí, es de alguna manera desmovilizar, ¿no?, a la gente, amedrentar a la gente para que no vuelva a protestar, pero pues es que la cuestión es bastante terrible, es horroroso, mejor dicho, no entiende. Carolina tiene una pregunta para usted, Héctor.
Sí, Héctor, ¿cuál ha sido la respuesta de las personas en México frente, bueno, a estas acciones de movilización del 20 de noviembre, pero frente a esta situación de los detenidos? ¿Efectivamente se logró, podríamos decir, el cometido del gobierno de desmovilizar, o las personas siguen con la intención de manifestarse y de buscar a estos 43 estudiantes desaparecidos?
Pero hay una gran, la mayoría del movimiento sí sigue la lógica de la... De seguir manifestándose por la presentación con vida, pero también el gobierno ha metido a más de la mitad de ese movimiento que estábamos luchando.
Hemos perdido comunicación con México, vamos a intentar restablecerla. Era Héctor Cerezo, o es Héctor Cerezo del Comité Cerezo, organización que, como ustedes ven, se ha echado al hombro la tarea de defender a quienes son privados de la libertad de manera arbitraria.
Hay que decir que en dos días se cumplen ya 2 meses de la desaparición de estos 43 estudiantes sin que todavía se dé razón de ellos. Recordemos un poco que los peritos no han logrado confirmar que ni en las diferentes fosas comunes que se han encontrado, ni en el basurero y en las bolsas negras de basura donde el Procurador General de México afirmó que se encontraban los restos de estos 43 estudiantes por una confesión de los grupos paramilitares de la región, pues se encontrarían allí. No lo han confirmado los peritos aún. Quiere decir que pues se sigue en la búsqueda, es lo que han dicho los familiares y en general la comunidad mexicana ha dicho: con vida se los llevaron, con vida los queremos. No se da por hecho que pues que no vaya a ser así. Se sigue con la esperanza y, bueno, se sigue agudizando la situación en México.
Por las 10 fosas que se encontraron el día de hoy, o que se hizo público su hallazgo el día de hoy. Vamos a continuar en otra mirada, pero vamos a volver enseguida a México cuando restablezcamos la comunicación. 5:13 minutos.
Escuchando Contagio Radio.
Yo pienso, ¿qué futuro espera a estos niños? ¿Qué recuerdos guardan en su memoria, en su subconsciencia? Yo no quiero que mis hijos sean criminales por el futuro, por tanta violencia que están viendo.
Cápsulas de Contagio Radio. Un antídoto para la somnolencia.
Bien, hemos restablecido la comunicación desde México con Héctor Cerezo. Héctor, le preguntábamos en torno a si se ha logrado o no desmovilizar a la gente con estos hechos de represión. Usted nos decía que muchos continúan en la línea, pero hay otro grupo. ¿Qué pasa con ese otro grupo?
Bueno, hay otro grupo que ahorita está precisamente luchando principalmente por la libertad de los justamente detenidos, el 20. Entonces, también tenemos que... ya no solamente la presentación con vida desaparecida, ahora la libertad de los políticos, y meten aún en una dinámica al propio movimiento de estarse defendiendo, de estarse cuidando, y si bien la gran mayoría sigue movilizándose, sí hay un sector que comienza a tener miedo. Uh-huh. Y estas operaciones, que son operaciones que provocan terror en la gente, presiones psicológicas, van destinadas precisamente a toda esa gente que está indignada, que está enojada, que está no organizada, pero sí está saliendo a manifestarse. Precisamente esas políticas busquen que esa gente se aleje, dejen de las calles. Incluso los mismos policías, al golpear a la gente, les decían eso, ¿no? ¿Para qué vienen a manifestarse? Váyanse a sus casas, se lo merecen por estar aquí. Entonces sí va dirigido a empezar a meter miedo entre los manifestantes, y los primeros son los que no están tan organizados, son los primeros que empiezan a alejarse. Lo que buscan es aislar o dejar en un número pequeño y reducido de organizaciones la lucha por la libertad de los presos políticos.
Claro.
Y a presos en comida, para después poderlos golpear más fácilmente.
Al lado de esto también hay una serie de declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto luego de su largo viaje a China, y que provocó muchísima indignación también. De hecho, fue el que provocó la indignación que pide su renuncia. Pero él llegó y dijo en la primera locución de la que tuvimos noticia que la gente en México estaba manifestándose más o menos porque, dijo así el presidente Peña Nieto, los mexicanos están demostrando que están cansados de sentirse inseguros. Si no estoy mal, si mal no recuerdo, esas fueron sus palabras textuales. ¿Qué opinan ustedes de lo que ha sido la actitud de Enrique Peña Nieto cuando la gente mayoritariamente está pidiendo esa renuncia?
Sí, lo que pasa es una respuesta que ya lo había dado incluso cuando era gobernador del Estado de México. Recordar que Peña Nieto fue el autor intelectual de la represión hacia los pobladores de Atenco en el 2006, donde hubo homicidios, bueno, ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y golpes a todo un pueblo. Y ahora el discurso que están utilizando es que precisamente están tratando de que pasarle el generador de la violencia, por un lado al narcotráfico y por otro a la misma sociedad que está protestando. Pues el discurso viene a hacer lo que se necesita es mayor seguridad.
Claro.
Y por lo tanto reforzar las políticas de seguridad pública, de militarización y de más recursos para la vigilancia. Y ese es el juego macabro, ¿no? Ellos provocan la violencia, provocan la represión, pero dicen ser que la población les está exigiendo que no haya más violencia, y por eso justifican sus políticas a su vez de seguridad.
Claro. Bueno, bastante difícil la cosa, la situación, sobre todo cuando es necesario articular mucho más la movilización social y de alguna manera darle forma también a la indignación. Sin embargo, pues bases son las que se están sentando. Ahora, el otro tema que nos está preocupando y que me asombra a mí personalmente, Héctor, es que hoy se conoce la noticia de que hayan 10 nuevas fosas comunes allá en Guerrero. Mejor dicho, eso es un cementerio gigantesco. ¿Qué es lo que pasa en Guerrero y qué ha sucedido con la búsqueda de los normalistas, así como con la identificación de los restos que han sido hallados y que no son de los normalistas y que son muchísimos?
Sí, por ejemplo, ahorita solamente van 28 cuerpos que han encontrado en las últimas semanas, que precisamente no son de los normalistas, pero sí son de personas desaparecidas. Claro.
Son solamente en la última semana, es decir, la semana pasada, sí, ¿no?
Sí, 28 cuerpos. Y precisamente hoy y ayer están, junto con organizaciones sociales, los familiares están yendo a los cerros, a todos los lugares donde la misma gente les dice que puede haber cuerpos, y efectivamente están encontrando cuerpos o restos de cuerpos. Y Guerrero lo viste, está destapando en el estado de Guerrero. Eso ya lo hemos estado viviendo en otros estados de la República, como en Tamaulipas, en donde se han encontrado fosas de 250 personas en un solo sitio. Entonces, en Tamaulipas, en Veracruz, en Sinaloa, ya es la desaparición y las fosas. Es algo que venimos desde hace por lo menos 8 años arrastrando, y que hoy, ante la desaparición de los normalistas, al menos en el estado de Guerrero y a nivel internacional, cobra mayor visibilidad. Pero es un problema de 30.000 desaparecidos en México, de mínimo 3.000 de ellos documentadas como desapariciones forzadas, y que entre más se busque, más cuerpos y personas se van a encontrar. Y eso ya se sabía en lo local, en lo estatal, las organizaciones de derechos humanos, los familiares, se ha venido denunciando esta práctica sistemática de desaparición forzada, pero es hasta con el caso de los normalistas que esto sale a la luz pública a nivel nacional e internacional. Pero efectivamente, ¿a qué nos enfrentamos nosotros? En México no hay ni siquiera una ley general contra la desaparición forzada, no hay un banco nacional de ADN, no hay un registro confiable de personas desaparecidas, no hay instrumentos jurídicos que les permitan a las familias poder acudir e iniciar ese tortuoso camino de la justicia. Simplemente se están encontrando más cuerpos y el problema es que no hay ni siquiera protocolos para que esos cuerpos que se están encontrando, que no son de los normalistas, se sepan de quiénes son.
Pues bastante grave, bastante difícil, escandalosa la situación, como para que el gobierno actúe como si no estuviera pasando nada. Es muy preocupante, sin embargo, pues saludamos también la dignidad del pueblo mexicano que ha salido a manifestarse en las calles y que mantiene esa movilización, así en principio sea el detonante, digámoslo, esta situación de los 43 normalistas, pero que viene acumulando potencia, energía, pues con esos más de 30,000 desaparecidos que usted menciona, Héctor. Carolina tiene otra pregunta, Héctor.
Sí, es realmente deja sin palabras esta situación, incluso para nosotros en Colombia, que hemos vivido tanto tiempo de violencia y bueno, que conocemos de situaciones similares. Esto es realmente deja sin palabras. Yo quería preguntarle, señor Héctor Cerezo, si están preparando algo en México para el próximo 26 de noviembre, que se cumplen 2 meses ya de la desaparición de estos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Bueno, hay una ya hay un plan de lucha que está estableciendo desde los familiares normalistas de Ayotzinapa. Y esta semana están llenas de actividades, hay un cerco a la Procuraduría General de la República y efectivamente se está configurando la demanda de la renuncia. Uh-huh. Las demandas principales. También lo que se está haciendo es que se están reactivando en todas las organizaciones de derechos humanos y están preocupadas. Hubo un pronunciamiento el día de ayer de las principales organizaciones de derechos humanos, precisamente alertando que hay un cambio en la desaparición forzada en México. Hace años hemos venido padeciendo desaparición, pero todo se marcaba dentro de la lucha contra el narcotráfico. El problema es que ahora se vuelca esta política de represión en contra del movimiento social organizado. Y por eso también la respuesta de la sociedad es distinta, porque ahora están afectando directamente a la sociedad organizada. Y precisamente por eso se ha mantenido las manifestaciones y a pesar de que ya es fin de año, nosotros creemos que va a continuar esos esfuerzos de articulación, de coordinación del movimiento social, pero que también es sumamente difícil en México. No estamos viviendo un momento de efervescencia, de movilización en las calles, pero todavía no estamos en una etapa de articulación a nivel nacional de la propia sociedad. Uh-huh. Mexicana.
Pero, Héctor, ¿se camina hacia eso?
Pues todos esperamos que sí. Ese es nuestro deseo y a lo mejor todos trabajamos para ello, pero sí, lo que sí, uno de los efectos de esta política represiva, de las detenciones arbitrarias, de las represiones masivas en contra de las manifestaciones, es precisamente lo que está tratando es de dividir y polarizar al mismo movimiento social para que la pelea por las diferentes formas de expresión y de lucha sea lo que nos entretenga en lugar del objetivo principal de la presentación con vida de los normalistas.
Bueno, pues ahí está entonces la información sobre México, sin palabras, pero también con esperanza de que la indignación pues surja o haga surgir muchas cosas que están al interior de los corazones de la gente en México, al interior de su organización, al interior de su digamos de su sentir más profundo como mexicanos, como humanos más bien que son. Así que pues Héctor, muchísimas gracias y vamos a seguir pendientes de lo que sucede en México, que sin lugar a dudas pues también tiene que ver con toda América Latina, porque como lo decían ustedes mismos del Comité Cerezo en una entrevista anterior, la máquina de desaparecer, la máquina paramilitar que está funcionando en México, hace parte de una misma escuela que ha funcionado en toda América Latina. Héctor, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias y un saludo a toda su audiencia.